Ser Podcast.
Hora 25 Deportes, con Pablo Tallón y Tony López.
Hola de nuevo, Tony.
¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás?
Que tú eres el director de esto, pero podríamos seguir hablando del Mundial.
Sí, hombre, porque mira, mañana ¿no? a Pedro Porro le hacen homenaje también a Don Benito.
¿A
esto
ves?
No para. Sí, sí, a Oyarzábal y sus compañeros en la Real Sociedad le han manteado, sí, le han ovacionado a un campeón del mundo. Aquí, los próximos días va a ser mucho Mundial.
Claro,
claro, es que ya hay que mirar a la temporada, Pablo, porque menos de un mes
es que
ya
la Liga. Nos ponemos ya, también es verdad.
Sí, hay que empezar a pensar ya en la Liga y por eso, por ejemplo, hoy, en este día 3 post-mundial, hay algunos jugadores que han jugado en Estados Unidos que ya han vuelto con sus equipos. Por ejemplo, Fede Valverde, después del conflicto con el seleccionador Bielsa, que provocó a la postre la eliminación de Uruguay en el grupo precisamente de España, Valverde ya ha tenido vacaciones y ya está a las órdenes de su nuevo entrenador, de José Mourinho, en el Real Madrid.
Deseando poder aprender de él, intentar escuchar cada consejo que me brinde, sacarle el mayor fruto posible a cada segundo, minuto, entrenamiento que me toque compartir con él y con su cuerpo técnico. Voy a intentar aprender, a crecer como persona, como futbolista. Creo que él es una persona especial para que yo pueda sacarle muchas cosas y aprender, y bueno, y ojalá sea la temporada linda.
Habrá que ver cómo van recuperando los jugadores, sobre todo los que han estado hasta el partido por el bronce o hasta la final, los Julián Álvarez, Cucurella, Mbappé y compañía, que llegarán a sus equipos la semana del 10 de agosto, la semana del inicio de la competición liguera. Más de uno se lesionará y a más de uno no le veremos jugar hasta septiembre, porque coger la forma va a ser difícil después de este Mundial. Hoy hay más partidos de pretemporada, luego preguntamos cómo van el Athletic Club, el Valencia, el Betis y el Getafe. Hoy, por ejemplo, competición oficial, vuelve la Major League Soccer, debuta Griezmann con Orlando City, debutará también Lewandowski con Chicago Fire, juega contra Inter de Miami, que por cierto, el Inter de Miami de Messi y de Luis Suárez, que hoy ha hecho oficial el fichaje de Casemiro. En el día en el que hemos conocido la lista de la selección de baloncesto para la ventana de finales de agosto, es una super ventana porque se espera que estén Wembanyama o Antetokounmpo, ya que no hay todavía temporada liguera, y en España van a jugar, por ejemplo, los NBA, Adai Mara, Santi Aldama o Hugo González. Son partidos contra Portugal y contra Grecia, claves para estar en el Mundial del próximo año en Qatar. Ojalá ganar el Mundial de Baloncesto como hemos ganado hace unos días el de fútbol. El seleccionador Chus Mateo ha estado en Ser Deportivos con Marta Casas.
He disfrutado muchísimo, muchísimo con la selección española de fútbol. Me ha parecido fantástico lo que han hecho. Ya no solamente han ganado, sino el cómo han ganado. Y ojalá podamos asemejarnos un poquito, ¿no?, a lo que han ido transpirando ellos, ¿no?, durante el Mundial. Con esta gente joven, ilusionada por vestir la camiseta nacional y con tantas ganas de comerse el mundo, pues ojalá que en un futuro puedan darnos muchas alegrías también.
Por seguir con baloncesto, el Barça ya tiene el sustituto de Xavi Pascual. Ha anunciado hoy a Aleksandar Sekulić, el hasta ahora entrenador del Dubai, seguirá con su labor del seleccionador de Eslovenia, así que va a entrenar a Luka Doncic y al Barça. Es algo que pocos van a poder decir. En el Tour de Francia, ciclismo, no se lo van a creer, sigue líder Tadej Pogačar. Es tan líder y la superioridad es tal que ya ha confesado que en lo que queda del Tour su labor va a centrarse más en ayudar a su compañero, el mexicano Isaac del Toro, a mantener el podio. Hoy la victoria al sprint ha sido para Philipsen. Y la buena noticia llega en tenis, y no por la victoria de Badosa en Hamburgo, que también, sino porque el US Open, que empieza a finales de agosto, ha incluido en su lista a Carlitos Alcaraz. Se ha inscrito el murciano pensando que va a llegar, veremos si llega en condiciones. La semana anterior se juega el Masters 1000 de Cincinnati, también está apuntado, esperemos que ya ha recuperado al 100% de su lesión. Hay muchas cosas en este Hora 25 Deportes que cuenta también, como siempre, con vuestros audios al WhatsApp del programa.
Queremos que los oyentes de Hora 25 Deportes seáis parte del programa.
Deje tu mensaje.
Opina, critica y dinos lo que quieras mandando tu nota de voz en el WhatsApp 689-49-48-25.
Hola, yo espero de verdad que la FIFA actúe duramente contra los jugadores argentinos. ¿Qué es eso de ponerse a pegar al final, ponerse a pedir explicaciones? Ayala pegándole a Olmo, Leandro Paredes, que se pasó todo el partido pegando golpes a diestro y siniestro, al final al suelo, Almada, Nahuel Molina. ¿Pero qué es esto? España es un país que tiene un buen comportamiento antes, durante y después de los partidos, ¿eh? Y de verdad que esto no puede ser. Si Argentina no sabe, pues que aprenda a perder y que caiga contra ellos pues toda la dureza que en estos casos debería caer. Venga.
El WhatsApp de Hora 25 Deportes, 689-49-48-25. Exprésate.
Con Carlos Higueras y Fernando Martín en la parte técnica, con Rodrigo González en la producción. Vamos con la sintonía nueva del verano, Carlos. como siempre, obviamente, de fichajes, de salida, de culebrones. Está en el Atlético de Madrid el culebrón de Julián Álvarez, ya citado para el 10 de agosto. Si sale Julián, si llega Kangin Lee. Hay cositas en el Atlético de Madrid. Miguel Martín Talavera, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, ¿eh? Y el trabajo que lleva ya unos días Simeone con él, y como tú dices, hay una fecha importante que es ese 10 de agosto, que es donde están citados los internacionales que jugaron la final del Mundial en el MetLife de New Jersey. Ahí tienen que llegar los argentinos y los jugadores de la selección española que juegan en el Atlético de Madrid, y ahí se tiene que presentar Julián. En el club descartan que pueda declararse en rebeldía. La verdad que no va ni con el carácter del futbolista ni con la profesionalidad que ha demostrado y el buen trato que han tenido por parte del club en los dos años que lleva vistiendo la rojiblanca. Y a partir de ahí, bueno, pues veremos a ver lo que sucede. Descartado absolutamente un posible traspaso al FC Barcelona o al Real Madrid, rivales directos en todas las competiciones. Por lo tanto, a partir de ahí veremos cuál es el futuro del argentino. Y Kangin Lee, pues contando las horas, Tony. Está todo cerrado desde hace bastante tiempo. De hecho, se cerró el partido que se va a disputar el 9 de agosto en Corea, aprovechando el tirón del exjugador, del jugador todavía del Paris Saint-Germain, pero todavía no se ha hecho oficial, se hará en las próximas horas, porque lo quiere cuanto antes ya trabajando sus órdenes Diego Pablo Simeone. Y antes de que lleguen más futbolistas que necesita el equipo rojiblanco, alguna que otra salida. Se le busca cómodo a Josema Jiménez, una de las fichas más altas, y además de Almada, que es otro de los que puede salir, y Mateo Ruggeri, porque el siguiente paso, después de los tres fichajes que están prácticamente cerrados, lo digo por el coreano, además de Yulman y de Grimaldo, hay que fichar más, pero ahora también primero hay que dejar salir para buscar dinero.
Tala, porcentaje de que Julián Álvarez se puede ir al Madrid o al Barça, un cero.
No me gusta decir en el mundo del fútbol que algo es imposible, pero si tuviera que mojarme por decir que algo es imposible, te diría en este caso, no hay ni una sola posibilidad de que Julián se vaya traspasado al FC Barcelona.
Gracias, Tala. Apuntado ese, vamos a decir, 1% de opciones. Solo vamos a volver a escuchar a Fede Valverde. Otro audio, era en la televisión, en Rame de Televisión, después de su primer entrenamiento como primer capitán del Real Madrid. Hoy ha conocido a José Mourinho y hoy ha debutado oficialmente como capitán, el primer capitán del conjunto blanco.
Mucha emoción, mucho honor. La verdad que te llena de orgullo, te llena de emoción. Piensa todo lo que uno fue pasando, cosas bonitas, cosas malas. Y bueno, hoy llegó el momento de poder ser capitán, el primero. Aprendí demasiado de todos los compañeros que han sido capitán acá. Siempre me han brindado una ayuda increíble. Y bueno, son jugadores que me han ayudado mucho para crecer como persona, como capitán, como jugador. Y bueno, y este es el primer año que voy a intentar disfrutarlo y brindar el máximo de mi esfuerzo, no solamente para dentro del campo, sino afuera, para que todos los compañeros se sientan cómodos.
Ahora sí, Nils Ola, Barcelona, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Toni? Buenas.
Como decía, pendientes de Julián Álvarez y pendientes de Adeyemi. El Barça se tiene que mover ya con el alemán porque ya ha estado en Barcelona, pero todavía no os hace oficial el fichaje.
Sí, espero que Flick no haya escuchado un 0% de Miguel Martín Talavera de hace unos minutos. De momento, a la espera de que se haga Adeyemi, por lo que nos dicen en el club, no va a ser todavía hoy, si mañana, donde se espera que pueda ser oficial, e incluso la idea es poder presentarlo. Llegó el jueves a Barcelona Adeyemi, lleva una semana viviendo en el hotel, entrenando al margen del grupo, haciendo trabajo específico en el gimnasio porque todavía no puede entrenar, tiene que ir al stage 100% el lunes. El Barça, que también va a cerrar la llegada de Jesse Bisibu, este extremo joven de Brujas, nacido en el 2008, 8,5 millones va a pagar el Barça, en la semana en la que también se tiene que cerrar ya de una vez por todas la cesión de Marc-André Ter Stegen al Ajax de Michel Sánchez.
Gracias, Nils. Seguimos en Hora 25 Deportes, en la SER. A cerrar el Mundial con dos o tres cosas negativas que ha pasado en las últimas horas. Salvatore Benintende es un grafitero que trabaja en Barcelona, que hace grafitis sobre todo deportivos, ha hecho muy conocidos de Alexia Putellas, de Lamine Yamal, también alguno incluso de Lionel Messi, y ha hecho estos días uno de Ferran Torres levantando la Copa del Mundo como el héroe, ese gol que nos dio el Mundial el pasado domingo. Pues no ha durado ni unas horas limpio, desgraciadamente a Salvatore Benintendi, conocido como TV Boy, le suele pasar que vandalizan sus murales, y hoy le ha tocado al mural de Ferran Torres. Arnau Santero, muy buenas.
Sí, Tony, el mural pintado por el artista urbano TV Boy en el barrio de Gracia mostraba al jugador del Barça con la camiseta de la selección española besando la Copa del Mundo. Tras numerosos comentarios en redes sociales mostrándose en contra del mural, esta mañana ha amanecido tapado con pintura blanca e inscripciones contra España y a favor del reconocimiento de las selecciones catalanas. De momento no se han producido detenciones relacionadas con el incidente y trabajadores del ayuntamiento ya han tapado las pintadas.
Me da a mí la sensación de que el Mundial había servido otra vez para unir a este país todos en la misma dirección y tal, pero no, aquí el vandalismo siempre va por encima de todo. Y mientras Gaby habló de los acontecimientos ocurridos después de la final del Mundial, esa agresión de Paredes a Eric García, que también le pilló a él de por medio, lo hizo ayer en la recepción que contamos aquí en Hora 25 Deportes, en los Palacios Villafranca. Habló posteriormente Gaby, el jugador del Barça.
La verdad, que te digo la verdad, no creo que tengan que ser suspendidos. Entiendo que no sea buena imagen para los críos, para los niños, pero creo que también hay esa parte de fútbol que es un poco más violenta. Lo más lógico para mí sería expulsarle en el partido y ya está, pero como
¿qué
te digo,
motivo
final,
subo para expulsarle en el partido? También habló el miembro del cuerpo técnico de Lionel Scaloni, Roberto Fabián Ayala, el ex del Valencia, que ha estado hoy precisamente en Valencia Capital Radio para hablar de su agresión, de su puñetazo a Dani Olmo.
Y yo por eso digo que me hago cargo de porque fue más un empujón que otra cosa, no fue un puñetazo, como quieren decir, simplemente fue un empujón, pero bueno, fue una reacción a un dicho, pero ya está, por eso. Si yo lo veo a Dani Olmo, obviamente que le pediré las disculpas en persona, no tengo la posibilidad en estos momentos.
Vamos con los cuatro amistosos que tenemos hoy de Primera División. Por ejemplo, está jugando el Athletic Club, lo está haciendo contra el Sestao River. ¿Cómo va el partido, Iván Martín? Muy buenas.
Hola, Tony, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en el minuto 53 de partido. Acaba de arrancar la segunda parte y está ganando el equipo de Edin Terzic 0-1 gracias al gol de Gorka Guruceta en el arranque de partido en un saque de córner. Es la tercera prueba de pretemporada para los Leones. Los dos primeros fueron ante dos equipos de tercera federación. Hoy sube un poquito el nivel, un segunda federación. Va dando minutos Terzic a distintos protagonistas. Es verdad que, por ejemplo, Paredes, Geray están acumulando más minutos que en otros amistosos. Buena tarde aquí en Sestao. 53 de partido, gana el Athletic 0-1, el gol de Guruceta.
Iván, ¿hay algo de Terzic nuevo para el que no haya estado muy pendiente del inicio de la pretemporada del Athletic Club, sobre todo los aficionados del conjunto de Bilbao, que digas, no, va a cambiar el sistema, va a poner a Iñaki aquí, ¿ves algo en estos primeros partidos o todavía es muy pronto?
Claro, es verdad que le faltan cuatro piezas importantes, muy importantes diría yo, que son los cuatro mundialistas, los tres con España más el internacional con Gana Iñaki Williams, pero es cierto que, por ejemplo, el dibujo táctico es muy parecido al de Valverde, un 4-2-3-1, pero quiere tratar de meter a los laterales por dentro, en fin, sí quiere meter algún matiz, pero te diría, Tony, que todavía es pronto para ver al verdadero Athletic de Terzic, que en un mes justo debutará en San Mamés frente al Sevilla.
Alguno, ya vas a saber quién, empieza a decir que bueno, que hay que ir a por la Liga. Pero bueno, eso ya lo dejo a los optimistas. Gracias, Iván.
Está bien.
También está jugando el Valencia, lo hace contra el Eldense, en un día en el que, por cierto, ha estado Peter Lim en Valencia, que eso también es noticia. Chimo Masmano, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Tony, sí, 7 años después hemos tenido el honor de que nos visite en la ciudad el máximo accionista del club, que lleva 7 años, sin ir más lejos, destrozando justo desde 2019, destrozando poco a poco el Valencia y empequeñeciéndolo y haciéndolo con el mando de distancias de Singapur. Hoy por lo menos ha estado aquí para visitar las obras del nuevo Mestalla, que van a buen ritmo y si, como está previsto, se terminarán y habrá mudanza el próximo verano y ojalá sea sede para el Mundial de 2030, el nuevo Mestalla. Ha seguido las evoluciones Peter Lim y luego se ha reunido también con Ron Gurley, con el CEO deportivo, que de momento ha hecho 4 fichajes, además de renovar a Corberán. De los fichajes, ojo, porque están jugando de titular Ryunosuke Sato, que es el mayor atractivo, también de Haas en el centro de la defensa, Guido Rodríguez, al que conocíamos, pero Sato, el japonés, desconocido por completo, ha marcado el primer gol en este partido amistoso que se está jugando en la Ciudad Deportiva de Paterna. Estamos en el 41 de la primera parte, 2-0 gana el Valencia. El segundo lo ha marcado Jesús Vázquez, el lateral izquierdo, el primero, como digo, un golazo por la escuadra. Ryunosuke Sato, apunta nombre y apellido, Tony.
Será importante esta temporada japonés en el Valencia. Gracias, Chimo. Veremos si también es importante Peter Lim esta temporada en el conjunto che. Mientras, el Betis, equipo Champions, está jugando desde las 8:30, lo hace contra el Recreativo de Huelva. Fran Ronquillo, muy buenas.
Hola, Tony, un clásico, el Trofeo Colombino, 57 ediciones, está jugando el Betis, de verde por completo, el estadio lleno y con un fichaje entre los titulares, Facundo Bernal, han venido también Fran García y Diego Conde, el último en llegar, el portero, pero no están ni Isco ni Anthony. En cuanto a los tres fichajes, se van a presentar el viernes, de momento de partido, 15 minutos de juego, nadie domina con rotundidad, pero eso sí, la más clara la ha tenido el decano del fútbol español, el Recreativo de Huelva, que ha enviado una pelota al palo en un cabezazo en el 5 de Nacho Ruiz. De momento, empate a cero en el nuevo Colombino entre el Betis y el Recre.
Gracias, Ronqui. Un mítico, obviamente, el Recreativo de Huelva, y un mítico que volvió a segunda división hace poco, el Tenerife, que recibe hoy, en un amistoso de pretemporada, al Getafe. ¿Cómo va el encuentro, Alex Scale? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Minuto 13 de partido, casi 14. Sigue el 0-0 aquí en el Rodríguez López. Bastante despoblado el estadio tinerfeño, donde Tenerife hoy juega el torneo Ciudad de Santa Cruz. Muchos filiales, muchos jugadores del filial en el Getafe, que hoy ha apostado por un 11 muy joven para jugar hoy contra el Tenerife en su segundo amistoso de pretemporada.
Gracias, Alex. En segunda división también hay amistosos de pretemporada. Por ejemplo, el Leganés ha empatado a cero contra el Nacional. El Cádiz está perdiendo 0-1 contra el Leicester. Va empatando a uno Las Palmas contra el Orlando Pirates de Sudáfrica. El Granada gana 2-0 al Neom de Arabia Saudí. Y juega también el Girona. Va ganando 0-2 al Ulot. Por cierto, de segunda división, mira, me quiero dar una vuelta por los descendidos a segunda esta temporada, porque tenían super equipo, sobre todo, por ejemplo, el mencionado Girona, y ya empiezan a dar salida a sus jugadores. Por ejemplo, en el Mallorca se va a ir Samu Costa del conjunto bermellón. Alberto Hernández, muy buenas.
Hola, Tony, ¿qué tal? Muy buenas. Pues Samu Costa va a poner rumbo a Arabia en los próximos días. No es oficial, pero sí es oficiosa la noticia. El centrocampista portugués va a fichar por el Al Nassr. Va a dejar más de 20 millones de euros en las arcas del Real Mallorca. Se puede convertir con casi total seguridad en la venta más cara del club, por encima de los 22 que dejó la venta de Kangin Lee al PSG, al conjunto francés. Samu Costa, que ya ha militado este verano en el Mundial con Cristiano Ronaldo y con João Félix en la selección portuguesa, ya declaró en la cadena SER que estuvo a punto de marcharse a la Premier la pasada campaña. Pone punto y final a su etapa como mallorquinista, jugará en el Al Nassr la próxima temporada.
Gracias, Alberto, y veremos también cómo reestructura el equipo el Girona. Tiene a Fran Beltrán, tiene todavía a Unagi, tiene a Chigankov, tiene a Arnaud Martínez, tiene tremendos jugadorazos para segunda división que podrían valer para cualquier equipo de primera. No sé si les busca salida, si ellos mismos son los que están buscando su salida. Nuria Vilamala, ¿cuál es la situación de Girona? Muy buenas.
Hola, Tony, ¿qué tal? Muy buenas. Pues está por ver qué termina pasando con algunos jugadores del Girona que tienen cartel de equipo grande o como mínimo de jugar en primera división. Unagi, Arnau Martínez y Víctor Zigankov son los tres jugadores que deberían salir. Por ahora, Arnau y Zigankov están entrenando con el equipo y Unagi aún está de vacaciones después de jugar el Mundial. Y luego hay otros nombres como Brian Hill o Banat, que no será tan fácil que encuentren una salida. Y sobre todo, Tony, otra gran incógnita es el futuro de Christian Stuani, que está sin contrato, terminó contrato con el Girona. Tiene una oferta del club encima de la mesa, pero de momento no hay ninguna decisión tomada.
Gracias, Nuria. Es que, por ejemplo, Fran Beltrán le vendría muy bien al Rayo. También Alex Moreno, ahora que se ha ido el Pachaspino. Iván Martín me viene muy bien para el Athletic Club, por ejemplo, que creo que por filosofía sí que entraría en el Athletic Club. Está también Abel Ruiz. En fin, hay muchos jugadores que tienen nivel de primera división. El otro descendido fue el Real Oviedo. ¿Cómo va la reestructuración del conjunto asturiano? Martín Gago, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes. Nueve fichajes lleva el Real Oviedo en este mercado de verano, pero espera hacer oficial dos más en estas próximas horas, como son las llegadas de Dani Villahermosa, centrocampista de la Andorra, y Stanis Pedrola, el extremo de la Sampdoria, después de un traspaso a sus dos respectivos equipos. Un Real Oviedo que además está siendo un club vendedor en este mercado, y es que espera traspasar a Haysen Hassan por una cantidad cercana a los 12 millones de euros después de su partido frente a Argentina en el Mundial, y acaba de vender también a Raim Alassam, el lateral zurdo, al Bologna de la Serie A italiana, después del pago de 3 millones y medio de euros.
Hora 25 Deportes, con Tony López.
Anochece en la bonita y en el cielo hay olas. Con la cana de besarte me olvidé la hora. Se nos apagó la...
Ricky Díaz, buenas tardes.
¿Qué tal, Tony? Buenas tardes.
¿Te gusta lo que está sonando?
Me gusta mucho, ¿eh? Una vibra muy veraniega, ¿eh?
Oh, cuando estamos solas. Oh, cuando estamos solas.
sobre esta isla bonita de Black Panda hay cosas de fútbol internacional, cosas bastante importantes, Ricky.
Pues sí, el Inter de Miami, que recluta a otro viejo conocido de la liga como Casemiro, que se une al equipo de Leo Messi, el brasileño, empieza una nueva etapa en la liga MLS, en la liga americana. Será de los pocos jugadores que haya compartido vestuario con las dos bestias que han dominado el fútbol mundial en las últimas décadas, y estas fueron sus primeras palabras como jugador, como nuevo jugador del Inter de Miami.
Hola Inter Miami fans, muchas gracias por el cariño. La verdad que tengo mucha ilusión de que empiece ya, quiero empezar a trabajar, tengo muchas ganas de debutar en el estadio y nos vemos pronto, muchas gracias.
Y de un ex del Real Madrid a dos ex del Barça y Atleti, no me voy de los Estados Unidos, Tony, porque hoy dos futbolistas con 1.061 goles, nada más y nada menos, pueden debutar esta misma noche en la primera jornada de la MLS, precisamente en Miami. Se puede estrenar Robert Lewandowski con su nuevo equipo, el Chicago Fire, y en una jornada que también vivirá el primer partido de Antoine Griezmann con la camiseta del Orlando City. Así que no sé si tú los vas a ver, pero igual conocerás el del
yo
Mundial.
Yo escucharé el narguilé y luego me iré a dormir, la verdad. Vale, pero pues mañana veo el resumen. Mañana el resumen. Sí, porque Griezmann ha metido goles en pretemporada, en esta mini pretemporada que han hecho.
Atentos a su debut, entonces.
Mañana veré los goles de Griezmann, seguro. Gracias, Ricky. Pasamos al baloncesto, porque hoy, como decía en portada, ha sido la lista de Chus Mateo para los partidos de la ventana de finales de agosto. Adrián Moreno, muy buenas.
Queremos que los oyentes de Hora 25 Deportes.
Obviamente, esto no es Adrián Moreno. Bueno, vamos a escuchar a Chus Mateo, que ha estado esta mañana en Ser Deportivos con Marta Casas hablando sobre esta lista.
El primero ilusionado soy yo, porque realmente hay mucho, mucho talento ahí, ¿no? Hay que conseguir que todo ese talento se ponga al servicio, ¿no?, del equipo. Ahora se cumple 20 años del Campeonato del Mundo de Saitama. Sí. Donde muchos jugadores eran muy buenos amigos, ¿no? Y ojalá que ese modelo también nos valga para el futuro y podamos conseguir, pues, los objetivos marcados, ¿no? Hay que tener paciencia de todas maneras, hay gente muy, muy joven y esto es un camino largo.
Esa gente joven, como por ejemplo Adaimara, que va a llegar este año a la NBA y que va a estar en esas ventanas de finales de agosto contra Portugal, contra la Grecia de Antetokounmpo. Unas ventanas que van a ser bastante interesantes, de mucho nivel, porque como todavía no ha empezado la temporada liguera, vamos a ver un buen nivel en esas ventanas. La entrevista completa, por cierto, del seleccionador de Chus Mateo con Marta Casas, obviamente en el Ser Deportivos, en la aplicación de la cadena Ser. Y hay nuevo entrenador en el Barça, después de Xavi Pascual, llega Sekulić. Asier Chávez, muy buenas.
¿Qué tal, Tony? Buenas tardes. Alexander Sekulić es el escogido y firma hasta 2028. A los 48 años se convierte en el primer entrenador esloveno en la historia de la sección y llega procedente de Dubai Basketball. Allí tomó las riendas del equipo en el tramo final de la pasada temporada para darle la vuelta a la situación y llegar a conquistar la Liga Adriática. Viene para sustituir a Xavi Pascual y además compaginará el cargo de entrenador blaugrana con el del equipo nacional de Eslovenia, selección a la que llegó en 2020 y a la que consiguió clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio y llevar hasta las semifinales. Ahora en el Barça se encontrará con una plantilla profundamente renovada y con el reto de devolver al club a la pelea por los títulos tras tres temporadas en blanco.
Gracias, Asier. Y por cierto, que ha habido nuevo entrenador en el Barça y hay fichaje en el Real Madrid. Marta Casas, hola.
¿Qué tal, Tony? Muy buenas. El nuevo Real Madrid de Pedro Martínez, que continúa construyéndose después de los fichajes de Jaime Pradilla y Lubabu Cabarrot, también de la salida de Mario Gezón, ya llega ahora Mikael Jantunen. Ya es oficial, lo hemos venido contando, el ala pívot, el 4 finlandés, que viene procedente del Fenerbahce, va a ser jugador del Real Madrid las próximas dos temporadas. Es internacional con Finlandia. En París llamó la atención de media Europa. Viene de un curso difícil en Turquía, sin demasiado protagonismo ni minutos con Jasikevicius, y aterriza ahora en este nuevo Real Madrid, al que todavía le quedan más movimientos en el mercado, más refuerzos por llegar. El próximo apunta a ser el escolta Max Sulga.
Gracias, Marta. Y ahora sí, nos vamos a Francia, nos vamos al Tour. Con Borja Cuadrado, hoy etapa 17, que ha terminado al sprint. Hola, Borja, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes. Otro ilustre, Jasper Philipsen, ha logrado la victoria en la 17ª etapa del Tour de Francia, sprinter, pero se ha tenido que meter en una fuga de muchísimo nivel para conseguir su primera victoria en la presente edición. Eso sí, se avecina un tramo final espectacular de carrera. Juan Ayuso es quinto a 2.31 del podio, pero cree que puede pasar aún de todo.
Creo que más también con las dos etapas que queda va a ser por eliminación y yo creo que se pueden venir explosiones muy grandes, me incluyo, yo también puedo a lo mejor reventar y perder mucho tiempo, pero también lo pueden perder Seixas, Del Toro o quien sea, ¿no? Entonces, pues bueno, hay que estar ahí y luego pues eso, aprovechar también que que Esquiel y yo estamos ahí más o menos y a ver si se puede jugar alguna carta.
Una general que está comandada por el esloveno Pogačar, 4.32 sobre Remco Evenepoel, a 6.51 el mexicano Isaac del Toro.
Gracias, Borja. Ese Juan Ayuso mirando al podio. Mañana y pasado van a ser días claves para que Juan Ayuso se acerque a conseguir las primeras tres posiciones, o por lo menos la segunda o la tercera, porque la primera obviamente va a ser para Pogačar. ¿Cómo lo ves para mañana y para pasado? Iñigo Martínez, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes. Sí, es cierto que son dos etapas que le pueden venir en principio bien, pero lo va a tener complicado. Primero porque mañana es una jornada que de salida tiene un puerto de primera categoría y acaba en Auxerre-Merlet. Mañana se apuesta por una fuga y está demasiado cerca del podio como para dejarle maniobrar en solitario a Juan Ayuso. Y luego la etapa de pasado mañana es muy complicada también. Acaba en Alpe d'Huez, es una etapa muy montañosa. En condiciones normales podría tener alguna opción, pero la verdad es que no está transmitiendo las mejores sensaciones el corredor alicantino. De todas formas, habrá que intentarlo. Esto en un principio es para valientes.
Mañana y pasado, gracias Íñigo. Las etapas del Tour de Francia, las 4 en Sermas y en aplicaciones. Y veremos qué hace en agosto Carlos Alcaraz, si puede jugar o no el US Open. Remy Alcaraz, muy buenas.
Muy buenas, Tony. Pues después de conocer que Alcaraz jugará el torneo de Cincinnati, se confirma también hoy que disputará el US Open, el que es el último gran slam del año. Lo ha anunciado de esta manera el torneo, con una lista de participantes, donde figura el murciano que buscará defender el título del año pasado, aunque antes de eso deberá probarse en otros torneos tras estar 4 meses de baja por la lesión en la muñeca que sufrió el pasado mes de abril en Barcelona. Y en el cuadro femenino, la que también está en la lista es Paula Badosa, que hoy ha jugado en el torneo de Hamburgo con victoria contra la polaca Kava 0-2 y que mañana jugará los octavos de final contra Pana Udvardi.
Gracias, Reme. Rodrigo González, te da tiempo a una, seguro que
una?
Sí.
Sí, porque el waterpolo Copa del Mundo, la selección española femenina ha ganado por la mínima en su debut ante Hungría 8-7 y se medirá a Rusia en las semifinales.
Gracias, Rodri. Pues
un abrazo.
Hasta aquí Hora 25 Deportes. Se quedan con Hora 25 con Pablo Tallón a las 11:30 en Larguero, con Yago de Vega. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.